Oye, no podemos dejar de pasar esta semana porque ha sido una semana intensa en lo negativo. En positivo, mira para el Teide, Salvador, que está lleno de nieve.
Bueno, pues si año de nieve, año de bienes, de manera que ojalá eso comporte noticias e informaciones positivas en lo que resta de año.
Pero bueno, la semana ha sido muy intensa. Podíamos hablar de fútbol, de la Federación Española, podíamos hablar de Rubiales, de las casas de las mascarillas RR7, pero yo quiero hablar del futuro, más que del pasado. ¿Qué previsiones tienes tú para los próximos meses? ¿Vamos a buscar una estabilidad por algún lado? ¿Va a haber alguien que inyecte sentido común al Congreso de los Diputados? ¿Vamos a legislar? ¿Vamos a avanzar como sociedad?
Pues hasta ahora no se aprecian síntomas siquiera, ¿no? El nivel de crispación y de encono es tan alto que la confrontación política es algo ya más que una confrontación. Yo no quiero ser ni mucho menos alarmista, pero sí soy muy realista y observo que ni siquiera una declaración, una apelación a las buenas intenciones, a los buenos modales, a la reconsideración de muchas cosas, ni siquiera eso se produce. De manera que, si me piden pronóstico, debo decir que soy pesimista.
¿Y la sociedad acabará hartándose y acabará exigiendo a nuestros políticos que cambien el tono? Porque yo, mira, la semana pasada estaba el debate del Estado de la Nacionalidad en Canarias, se habló de pocas cosas importantes para Canarias en el futuro, pero por lo menos hubo una cosa, que hubo respeto, cordialidad, educación, buen tono, buen talante, y eso nos llama la atención a la ciudadanía, ¿sabes? Es decir, no prestan atención porque hay un discurso políticamente sereno. Y sin embargo estábamos pendientes de lo que estaba pasando en Madrid, porque ahí se tiran los trastos a la cabeza. ¿No crees que somos un poquito responsables los ciudadanos de consumir información hostil en vez de información pausada?
Sí, por eso se insta una y otra vez a los ciudadanos a mantener un espíritu crítico, ¿verdad? Sobre todo con todas aquellas informaciones cuyos contenidos invitan al recelo y a la sospecha, es decir, bien porque están desvirtuadas, bien porque están sesgadas, bien porque son falsas. De manera que esa apelación a la que acabo de aludir, yo creo que se agradece por parte de alguien, por parte de algún responsable institucional. Esto ocurría antes, había una polémica, más o menos una controversia política o de cualquier tenor, y aparecía alguien que siempre su testimonio era respetado e inmediatamente volvían las aguas a su cauce, ¿no? Pero esta vez no está sucediendo eso, todo lo contrario.
Culpa a lo mejor de la presidenta del Congreso de los Diputados, que debería ejercer un poco más sus funciones, porque yo me acuerdo de Marín, socialista de pro, incluso Bono, es decir, presidentes de la Cámara que estas cosas las cortaban de raíz.
Sí, no eran ni mucho, no les temblaba el pulso, por lo contrario, mantenían el tipo, y sobre todo si la llamada de atención era consecuente, en el sentido de que tenía justificación, bien porque un diputado se había extralimitado en la tribuna de oradores o en su intervención, pues inmediatamente eso repercutía y tenía esa repercusión, tenía reflejo en los medios de comunicación. Inmediatamente se ponderaba esa llamada de atención a la que estamos hablando. Pero esta vez no sucede eso, entre otras cosas porque nadie toma la iniciativa. ¿Por qué un responsable institucional, presidente del gobierno, el jefe de la oposición, el propio presidente de las Cortes, la propia presidenta, perdón, ¿por qué no toman la iniciativa? Es decir, ¿por qué no plantean una llamada, una apelación, vuelvo a decir, a los modales, a las formas dialécticas, propositivas? Eso es lo que a la gente le puede infundir algún tipo de confianza, pero no, ocurre todo lo contrario. Silencio en primer lugar, y cuando no hay silencio es para echar más leña al fuego. Me parece lamentable.
Vamos a hacer autocrítica, Salvador. Yo como aficionado y enamorado de esto de la comunicación, y tú como presidente de los periodistas de Tenerife, o de Canarias, Bueno, pues ¿qué te parece la figura relevante de la información actual, que es el Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la señora Ayuso, tomando partido y haciendo las cosas que está haciendo, y que nadie le llame la atención? Es más, que se cierre filas en torno a él. Esto sí que es intolerable. A mí me parece intolerable. Yo creo que de lo más fácil solución que había era haberle dicho: este señor está fuera de esta batalla, porque... O sea, no. Tanto Feijóo como Ayuso están cerrando filas con él. ¿Qué explicación tiene esto?
Pues la explicación de una gran influencia política, pero no por sus dotes de persuasión y por su argumentario y por sus discursos. No, no. Yo creo que es porque ejerce fuera de esos cánones o esquemas convencionales, ejerce una gran influencia en la otra política, es decir, aquella que se practica en despachos, en llamadas, en gestiones. Yo creo que lo acabamos de ver, ¿no? Una de las situaciones más tensas de estos días. Yo creo que, bueno, voy a decir que a Miguel Ángel Rodríguez le tengo borrado de mis esquemas hace mucho tiempo, ¿no? Me parece un personaje público que en la política se ha excedido en todo. Y además no tiene, como digamos así, no tiene una mínima consideración. Entonces esto refleja un comportamiento político muy censurable, o mejor dicho, muy reprobable, censurar nunca.
¿Y por qué Ayuso no se deshice de él? ¿Por qué Feijóo no le da el consejo? Sí, mira, si tú no dimites, que bueno, que está en entredicho, que si tu pareja, si el novio de la muerte, si lo que sea. Puede ser cuestionado que una figura relevante como Ayuso se mantenga y que se cierre firme. Pero no entiendo cómo un partido de oposición seria puede mantener a un jefe de gabinete, una presidencia de una comunidad autónoma, a un perfil que ha demostrado en esta última semana que viene dando leña desde hace muchos años, pero del sábado para acá ha sido escandaloso.
Yo creo un poco que por la misma respuesta que di antes, ¿no? Porque hay quien se sabe mover en las entretelas de la política y de la baja política. Y cuando digo la baja política es la utilización, la instrumentalización de todos aquellos recursos que gustan a un público determinado. ¿Está contento? Sería la pregunta. ¿Está contento o no está contento el seguidor del Partido Popular con estos comportamientos de Miguel Ángel Rodríguez?
Ayer me sorprendió porque pregunté en una tertulia donde hay mayoritariamente gente de derecha y me sorprendió porque le preguntaba, ¿qué harían ustedes con Miguel Rodríguez? No, reforzarlo porque es un tipo... Yo me quedé muerto, me dieron la respuesta. Hay gente que eso lo ve bien.
Sí, eso lo ve bien, le satisface, es el tipo de discurso, de dialéctica que le gusta, y claro, pues si eso refuerza y se refleja en expectativas electorales y similares, otra cosa serán ya los resultados que veremos, si eso se refleja ahí, pues lógicamente se ve que hay un público que gusta, se ve que hay un público que está pendiente y que aplaude. Y que aplaude tales consideraciones. Yo creo que tu experiencia que acabas de relatar es muy, digamos, alusiva, ¿no? En ese sentido, muy refleja perfectamente lo que está sucediendo con este tipo de determinado público. Si no, no se explica, por poner un ejemplo que, en fin, no tiene nada que ver con lo que hablamos, pero que sirve para comparar, si no, no se explica cómo ocurría aquel entusiasmo que despertaba la gente de Vox.
Cierto.
Algunos representantes de Vox, de discursos, vamos a decir, disparatados, incluso yo me permitiría decir, poco democráticos, poco demócratas, y sin embargo tenía muchos seguidores y eran muy aplaudidos, ¿no?
Por cierto, pues don Salvador, ¿qué le digo? Siga usted atenta a esta antena que vamos a intentar acabar el programa de hoy pasando la mayor información posible de todo lo que nos ocupa. Porque te iba a preguntar por lo que está pasando en el puerto de la Cruz, pero no sé si tendrás opinión. Me refiero a la salida de la política de Natalia Alfonso.
Sí.
De la política, bueno, de primera línea, porque se queda en el Partido Socialista.
Sí, ahí hay una, digamos, contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible que haya dimitido de sus funciones públicas, de sus cargos públicos, y luego permanezca en prácticamente en el mismo día que se tomaba esa decisión, luego decidía también continuar en la dirección del partido, en la comisión ejecutiva. Yo creo que ahí el PSOE está bastante, vamos a decir, inconexo, ¿no? Yo creo que desconectado de la en realidad política. No hay una dirección que haga tomar decisiones que sean consecuentes. Y los líderes más jóvenes, no culpo a Natalia de esto que voy a decir, los líderes más jóvenes no tienen el sentido de la responsabilidad que sí alumbró a muchas personas, a muchas generaciones de políticos que lidiaban sus primeras gestiones públicas con mucho entusiasmo e incluso con menos conocimiento del que deberían tener. Pero bueno, en fin, es la política moderna, la política más de estos días, donde todo se hace, pues, o casi todo, se hace con la imagen, se hace con las redes, y esto no es bueno. Esta manera de dirigir el partido a mí no me gusta. Lo vengo diciendo no ahora, que me preguntas, pero desde hace mucho tiempo mantengo que el partido es otra cosa. No hay debate, y cuando no hay debate, las cosas y el criterio y el contraste de ideas no se reflejan.